y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Comité Olímpico Internacional, Radio Martí. Ya les voy a decir por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, será Otón Madariaga hoy. Oh. Juan Tendaz, no me des más. Me acompañan vía telefónica, desde Hialeah, Florida, con mucho amor, Orlando El Guajiro Peña.
Muchísimas gracias, un saludo para todos y contento de estar aquí para darle noticias, ya que no hay béisbol. Porque la calle le está dando, por primera vez la calle está dando información de la Serie Mundial. Así que dispara la calle.
Con amigos como el Guajiro, ¿quién necesita enemigos? Damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Me tumbó, Rafael me tumbó la calle. Rafael, antes que nada se me olvide, varios fanáticos que hablé con ellos hoy dicen, pregúntale a Rafael. Si el famoso, cuando el segmento de él, el famoso ciclista, cuando lo suspendieron le quitaron todas las medallas. Así que eso te lo dejo para después, ¿ok?
Qué bueno. Le dejo para después, ok.
Ese que está ahí muerto de risa, es desde la calle 8 de la pequeña Habana, Juan José Chambi Campos.
¿Cómo están todos ustedes, caballero? Empezó de una semana, pero bueno, 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 de verdad. Rafael, yo no sabía que ahora no solamente tú das el segmento de la unidad, pero que tú también eres Google, porque nada más que te damos expresiones, y de esas expresiones tú elaboras.
Claro, tú estás en el aire, tú echas tres o cuatro pelotas en el aire, tú coges una, a ver si es él, y dispara.
Tú elaboras.
Sí. Bueno, recordarle a los amigos que más tarde en la segunda mitad vamos a resumir la temporada 1978, incluyendo la Serie Mundial, cuando los Yankees derrotaron a los Dodgers 4-2. Todo eso y mucho más tarde en los deportes, pero ahora le vamos a pedir a nuestro amigo Juan Pendaz que nos ponga la número uno en béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
No está pasando mucho en el mundo de la pelota. Yo les leí a ustedes el acuerdo al cual llegaron la semana pasada el Sindicato de los Peloteros y el Béisbol de las Grandes Ligas, que no se van a jugar partidos a puertas cerradas. Esto es muy, muy distinto a lo que está ocurriendo en Europa. Y también que el béisbol de las Grandes Ligas se las ha arreglado para destinar, y esta cifra hay que repetirla, $170 millones para pagarle a los peloteros, aunque no haya béisbol de las Grandes Ligas. Si ustedes comparan esto con lo que está pasando en Europa, por ejemplo, Leo Messi hoy llegó a un acuerdo con el Barcelona de prescindir de recortarse el 70% del salario, pero solamente el salario de que le paga el FC Barcelona, de los 127 millones que ganó el año pasado, porque la mayoría lo consigue vendiendo, patrocinando artículos de todo tipo. Pero comparen Pepe, esto a lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas.
Es de aplaudir lo de Messi. Cuando se pongan al final de su carrera, son las cosas que yo creo que hay que, porque ha sido el primero en dar el paso a ese nivel,
Okay, pero vale la pena recalcar, para que los amigos en Cuba sepan, Messi el año pasado ganó 127 millones de dólares. Por lo menos eso fue lo que facturó al gobierno de España. De esos 127 millones, dos tercios vienen de patrocinar artículos, ¿ok? Por ejemplo, Leo Messi es el Michael Jordan de los calzoncillos en España, de los zapatos en España, de la pizza en España y de cosas así. Entonces, por supuesto, le pagan por todo eso. Eso no se lo va a recortar. O sea que él va a tener todavía 100 millones de euros ese año.
Está bien, correcto, está bien.
Sí, sí, sí.
Pero de cualquier manera es un gesto bonito porque Messi es el futbolista mejor pagado de España y él está dispuesto a no quedarse con el 70% de su salario. Yo no sé cómo va a ser el béisbol de las grandes ligas cuando venga Mike Trout y diga, bueno, de esos 170 millones de dólares que ustedes destinaron para las grandes ligas.
La Cayo, una pregunta para los fanáticos. ¿Qué pasa con la Liga Menor? ¿Le van a pagar o no le van a pagar?
Esa es una muy buena pregunta. ¿Le van a pagar hasta cierta fecha?
Sí, le van a pagar solamente hasta el 8 de abril.
Exacto.
Eso es lo que había. No me acuerdo, Champions, de eso hablamos nosotros.
Correcto, correcto. Eso no, yo no, no, porque esto es para las grandes ligas, no sí. Las ligas menores.
Sí. Sí. Mira, la NBA se está quedando sin plata también.
Uh-huh. Ahora bien, tú trajiste un caso interesante que hoy iba a preguntar sobre otra persona, y es lo de Trout. Ahora bien, ¿en dónde cae esto? Giovanni Céspedes. El dinero que va a recibir.
¿Tú sabes
será
que
del
una
contrato que tenía
o
porque lo de él estaba esperando hacia el equipo grande?
Exactamente. Y el sueldo era relacionado con el tiempo de juego, lo que hiciera. Ahí te has puesto una cosa, yo lo veo que está en el aire. Por lo menos sí. Va a tener que sentarse a negociar de nuevo.
Correcto, eso es lo que yo pienso también. A lo mejor le dan 100 mil pesos para que se calle y no esté molestando, pero la plata que él quería, no creo que se la den hasta que algún día si puede jugar y demuestre su talento en el terreno de juego. Esa es una muy buena pregunta, Chambi.
Sí.
Yo creo que como no hay pelota, no hay contrato, ¿sabes?
No, y hay lo siguiente, acuérdate que ellos arrancaron de cero. Ellos le ganaron el juicio y dijeron, le quitamos el contrato. Entonces se sentaron a negociar un nuevo contrato, pero ese contrato no se ha hecho efectivo, porque no ha pasado nada, no ha jugado todavía. Así que ellos pueden decir, oye, posición anterior, como dicen los soldados.
Okay. Y eso
no te debo y nada te pido.
Nunca un jabalí ha costado tanto dinero.
Man, y no es un jabalí, tú sabes que fue un lechón cualquiera. Que
un lechón cualquiera, exactamente. No fue
un jabalí, ¿quién ha visto un jabalí en una finca?
En la Florida.
Sí, en la Florida es jabalí, pero estos jabalíes no son puercos salvajes que están... pero están en los Everglades y esa zona, tú no lo encuentras aquí donde tienen la cosa en Ocala por ahí. ¿Qué es eso?
Ahora, va a ser muy interesante porque si vamos a estar 2 meses sin béisbol de las grandes ligas, por lo menos 2 meses, quizás estemos 3, pero vamos a decir que sean 2 meses, esos 170 millones de dólares que la MLB ha destinado para los peloteros, eso se va a ir bien rápido, pero bien rápido.
Ah, no, realmente. Eso tendrán que prorratearlo y hacer una proyección y decir esto es lo que hay y esto es lo que va a durar, ¿ok? Si estamos, esto es lo que se va a gastar. Es lo lógico, me luce a mí, por lo menos me es lógico para mí. Ahí esta es la cantidad de dinero, administrarla, vamos a ver dónde llega, ¿ok? Van a trabajar, van a empezar la temporada en X tiempo, eso más o menos ayuda. Si no hay temporada, eso se acaba rápido y no hay más nada.
Correcto, sí. La NBA y la NHL están en una mejor situación porque ya la mayoría de los basquetbolistas y los jugadores del hockey sobre hielo ya ganaron gran parte del dinero que tenían que ganar, porque ahora solamente lo que queda es la postemporada. Los equipos que no van a la postemporada no reciben nada. Ajá. Entonces ellos están en mucho mejor situación económica que MLB.
Claro, ahí potencialmente hay 16 equipos que pudieran tener más dinero de lo que pudieran haber ganado. Pero hay otros 14 que no se sabe cuáles son, pero hay muchos que ya se sabe, que no van a estar en la postemporada de ninguna forma. O sea que eso tranquilamente no va a perder mucho.
Sí, eso... Pero bueno, por lo menos recibieron algo. O sea, no... los futbolistas han recibido algo. No, la Grande Liga no... tratando... Eso te enseña la cantidad de dinero que gana la Liga.
Sí.
Para que la Liga, de su buen corazón, diga, aquí hay 170 millones de pesos para subsidiar el primer mes, las primeras seis semanas, lo que sea. Sí. Pero ya estamos entrando... Ya con esta nueva medida de que tenemos que estar un mes más mínimo, ya empieza a la realidad, empieza a caer. Y vemos a muchas personas que se están dando cuenta que no hay otra manera.
Claro. Ya, y hay lo siguiente, la Grandes Ligas hace esto, y uno dice, no, porque es un buen corazón. Pero esto prácticamente lo que le pone es un límite. Okay, señores, tenemos 170 millones. A ver qué hacen con eso.
Exacto.
Pero después de estos 170 millones no hay más nada. Ya ellos llegan y eso lo ponen en los libros y dicen, bueno, este año ganamos menos 170 millones, etcétera, pagamos menos por aquí, pagamos menos por allá, pero ya saben a qué atenerse. Okay.
Que básicamente, y vaya, yo sé que el que me escucha ahora se va a reír, pero básicamente estamos hablando de 6 millones por equipo, ¿eh?
Sí.
No es tampoco...
No, claro. Hay que... Este es un macro problema con...
Exacto.
Macro dólares.
Ese es igual que el famoso cuento que nos hacíamos, no, gástate un peso al día, esto te cuesta un peso al día. Un peso al día son $360 al año. ¿Tú me entiendes? Y aquí ahora es al revés.
Correcto. Entonces, ¿por qué? Caballeros. La semana pasada nosotros reportamos de algunos basquetbolistas que estaban, no llorando, pero se estaban quejando de que la NBA les iba a dejar de pagar ahora a principios de abril. Pero es que la mitad de la liga iba a dejar de cobrar ahora a principios de abril.
Claro, sí.
Y ya todos los basquetbolistas cobraron por la temporada regular de la NBA.
Claro.
Entonces, ¿por qué estaban llorando?
Bueno, tú sabes, Pepe, que son llorones profesionales.
No, hay más que nada, yo me imagino que son aquellos que firman por los famosos contratos de 10 días.
De 10 días, sí, exactamente.
Que esos son los que están en el candelabro de que si cobran o dejan de cobrar. Pero yo creo que esa gente ya resolvieron. Esa gente resolvieron y como dice Rafael, la pelota se libró ya con 6 millones de pesos por equipo y chirrín, chirrán, ya no hay más nada. Todo el mundo llegó a su...
Aquí abajo no hay incertidumbre. Este es el dinero que nos vamos a gastar, este año no ha sido bueno. Next, okay.
sí,
bueno, ¿qué les parece si pasamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA?
Wade, again.
Bueno. Damas y caballeros, para los que puedan entrar en nuestra página digital de martinoticias.com, los invito a leer un artículo que este servidor escribió esta mañana sobre la NBA y como un médico cubano se unió a la NBA gracias a una donación de $100,000 para luchar contra el coronavirus. Y esto yo les estoy deseando toda la suerte del mundo. Yo espero que este médico cubano, Arturo Casadevall, que es una eminencia en la Universidad Johns Hopkins, allá en Baltimore, Maryland.
Es antiespíritus.
Correcto, es doble compatriota de Rafael García Toledo.
Sí.
Pero Rafael, tú no eres de Fortuna.
No, de Fomento. No, que es Fomento. Yo nunca viví... Yo me pasé a veces una noche en Fomento cuando estaba estudiando, para estudiar, con mucha crinis para no dormirme, ¿okay? Y irme de ahí después. Pero yo nunca viví allí, ni nací allí, ni nada de eso, ¿okay?
No, porque todas las noches oigo...
No, yo sé, pero si ponen todos los lugares donde yo estudié, mira, a mí me votaron de todos los colegios según enseñanza, ¿okay? Era época batista y yo fui, vamos a llamarle activo. Yo estudié, para que sepan, bachillerato en el Instituto de Santa Clara, en el de Sagua, en el de Santi Espíritus. Me tuve que graduar en el de Ciego de Ávila, porque me quedaba una asignatura que mantenía ahí para poder estar en la política estudiantil, y el profesor de química, que me tenía un odio africano, me dijo tranquilamente: usted le queda una asignatura conmigo, y mientras usted está aquí, mientras yo esté aquí, usted no se gradúa. El resultado, me fui para Ciego de Ávila, saqué una asignatura en Ciego de Ávila, la ampliación de química de último año. Y de ahí arranqué, escogí el carro, fui a Dios, me examiné, me dieron la nota ahí mismo y seguí para La Habana y me inscribí en la universidad. Ya no tenía más tiempo. Así que si voy a pedir a poner todas esas ciudades como que yo soy de allí, el Guajiro no alcanza la geografía del Guajiro para saber que es un lugar.
Bueno, la buena noticia aquí es que varios basquetbolistas profesionales de la NBA han abierto sus billeteras, por decirlo así, pero también la liga decidió donarle al equipo investigador de este médico cubano, de esta eminencia que aparentemente es uno de los médicos más renombrados, Arturo Casadevall.
Yo te voy a mandar, Pepe, una biografía de él que yo tengo.
Bueno, ya martinnoticias.com escribió un artículo bien grande de él. Yo me hice eco en la parte deportiva de las donaciones de la NBA, porque como ustedes saben, la NBA está pasando por momentos difíciles y ellos fueron una de las primeras víctimas del coronavirus cuando dio positivo. El francés, muchacho, el basquetbolista del Utah Jazz, Rudy, y después de esto, varios basquetbolistas han dado positivo.
Que se le dieron de alta ya, ¿sabes?
Correcto, correcto. Ajá. Pero la NBA como que tiene un problema más directo con el coronavirus, sí, que otros equipos, porque le interrumpió la campaña a medio palo también. Sí. Así que paró en seco su campaña, decidió cancelar o posponer el resto de la temporada. Entonces, además de varios basquetbolistas donando por su cuenta, así como hicieron los Piratas de Pittsburgh en el béisbol, que compraron 400 pizzas para los hospitales, bueno, ahora la NBA le dio a este médico y a su equipo investigador $100,000 para ver si pueden encontrar algún tipo de vacuna o tratamiento, lo que sea, contra el coronavirus.
Sí, señor. Bueno, yo tengo varios titulares, porque no hay mucho tiempo para decir las cosas, de la NBA como 6-7. El primero es ese mismo que estaba hablando, Pepe, de los Celtics. Smart fue dado de alta al coronavirus. Uh-huh. Ya pasó, enfermó, pero se repuso, lo cual es muy buena noticia. Naturalmente, él está en una edad y una condición física que es el óptimo para que no, y si se cuidó, pues él sale adelante. Así va a pasar. Stephen Marbury quiere mandar máscara china a New York. ¿Okay? El ex NBA O.J. Mayo busca contrato en Liga China. Okay. ¿Sí? Porque antes no querían ir allá, no hay que ir a China. Porque allá China está más o menos dominado el problema del coronavirus. Bueno, el entrenador puertorriqueño Flor Menéndez, okay, contrae coronavirus. Aquí no se queda nadie.
O sea, un entrenador de mucho renombre en Puerto Rico.
Sí, señor. Señor.
Pero espera, Rafael, hablando del equipo médico chino, hoy Holanda, el gobierno holandés rechazó toneladas y toneladas de, porque en realidad no confían en los productos, de las pruebas estas chinas para ver si hay coronavirus, porque dicen que tienen hasta un fallido del 10%. Y otros equipos chinos también que les estaban donando, ni siquiera lo estaban comprando.
Bueno, China está utilizando lo que se llama en inglés soft power, ¿okay? O sea, no de armas y cosas, sino una diplomacia de esta. Y está usando esto para donar, ni se sabe los kits eso. En Argentina han llegado por aviones llenos, completos de eso. Y una serie de cosas más, y han mandado gente. Evidentemente que ellos tienen más experiencia que nadie. Ahora, que lo hagan bien es otra cosa. Okay. Saben hacerlo. Y tienen más experiencia que nadie porque ellos fueron los primeros, en realidad pusieron unas medidas que es muy difícil igualarlas en otro lugar, pero le funcionó, y están bajando. En este momento Estados Unidos ya, en este momento, tiene más enfermos de coronavirus que lo que tuvo China nunca. Vaya, pues eso es algo increíble, pero es así, ¿okay? Y nosotros, Rafael, no hemos llegado todavía a la cúspide de la Roma, ¿no? Sí. Pero bueno, otra cosa, Jim Nola, dueño de los Knicks, dio positivo de coronavirus, el dueño de los Knicks. Planteri y el personal de Jazz recibe el alta médica. Todos los que estaban enfermos ya también lo le dieron alta. Y en el Oklahoma, Gallinari, el italiano, financia las pruebas de coronavirus. No sé qué cubre la donación de él, pero se están ocupando. Aquí los atletas, como muchas vertientes de la vida, han sacado la cara, se han puesto presentes, tú sabes. Hay que meter el hombro, porque esto es una cosa de meter el hombro todo el mundo.
Sí, sí, eso... Rafael, tiene que ver con la NBA, pero en el lado olímpico, que ahora que ya sabemos, tenemos fecha para las Olimpiadas del próximo verano, del 2021,
sí,
que van a comenzar el 23 de julio. La NBA está ahora muy preocupada de que sus jugadores van a estar muy cansados, porque en realidad no sabemos hasta dónde nos va a llevar esto, si va a haber baloncesto en el verano, si la próxima temporada va a comenzar muy tarde y va a tener que terminar un mes antes de las Olimpiadas.
Sí, eso está en veremos, en la participación de la NBA. Hay otros que no ya cambiaron la fecha, se ajustaron, se reunieron con el COI y para coordinar con ellos cuándo iban a hacer las cosas. Pero la NBA cae en el medio, ¿te das cuenta? Y no saben esto. Y yo creo que eso no es un problema grande, porque no hay que ganar el oro siempre. Entonces, con que manden,
no,
tú
y
sabes.
Hay que ganar oro por el resultado tan abismal que tuvo Estados Unidos en el Mundial del año pasado, el Mundial que ganó España, y que Estados sí. Unidos terminó en el séptimo lugar. Ahora sí hay que ganar oro más que
bueno,
nunca.
Bueno, sí hay que ganar oro, pero aquí estamos hablando de vida o muerte. Aquí estamos hablando de que si ellos están muy cansados y no pueden jugar, ellos mandarán a otro equipo. ¿Okay?
¿Y también ibas a decir algo?
Yo creo que Colangelo tiene que tomar una determinación, y en mi opinión, el equipo no debería escucharlo Popovich. ¿Por qué? Porque Popovich está dirigiendo un equipo profesional, un equipo que va a estar peleando hasta el final o quién sabe hasta dónde, y su mente no va a estar ahí. En mi opinión, dicen como que hay una fórmula que nunca se debe romper, y es entregarle esto a un coach de college. Krzyzewski, por muchos años de Duke, fue imparable. Hay otros que yo creo que tienen un nivel tremendo, sí, como podemos mencionar a Mike Few, el de este lugar de Washington, Gonzaga, o pues se le puede entregar a cualquiera otro de los jóvenes como Tony Bennett, y dejar que ellos sean los que corran, porque el baloncesto, señores, es pasión. El baloncesto, y del mismo problema que vamos a tener los americanos, que va a tener el equipo americano, lo van a tener muchos equipos, ¿eh?
No, claramente, porque es la misma época, así que...
Es la misma época, y Francia va a tener un problema grandísimo, España va a tener un problema grandísimo.
No, y van a tener los países que son competencia grande, España, Argentina.
Exacto, porque esos jugadores van a estar jugando aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que es momento de crear un equipo, no buscar estrellas. Un equipo, o sea, aquí por el recordemos que las Olimpiadas no las ganan, con la excepción, en mi opinión, del primer equipo, el famoso
Dream Team,
que usted quitaba los cinco primeros y eran estrellas. Pero la razón que Estados Unidos gana año tras año es porque lleva 12 grandes jugadores, y los equipos esos, si tienen 4, es mucho. Si tienen 5, es una normalidad.
Pero acuérdate que Argentina fue hasta las semifinales el año pasado,
¿sí?,
sin tener a ni un solo basquetbolista en la NBA.
Sí, pero estaba jugando desde que era niño.
Pero acuérdate que estaba Scola, que todavía estaba jugando en la grande. Estaba...
No, pero ya no están. Okay, pero
ya,
en este momento,
ya esa gente no está. Ya están.
O sea, yo estoy hablando del cansancio. O sea, si
¿sí?
la NBA
¿sí?
va a ir cansada a las Olimpiadas y va a venir una Argentina descansada, imagínate. Entonces,
vamos a ser sinceros, y voy a mencionar el nombre, y ya claro, ya está en el profesionalismo. Pero si el torneo hubiera sido este año, ¿usted cree que hubiera habido mucha diferencia entre decir un, yo no sé, se me ocurre, no entro en Way, pero un Carmelo Anthony y un Zion Williamson, que casi no jugó? Ya, tráeme a Zion Williamson, tráeme gente joven, y que formen un equipo, y eso solamente se puede formar a través de los colleges. Esa es la opinión mía. Yo sí, creo que entregarle esto a Popovich.
Claro, don Solo, ha sido mi opinión siempre. Mira, es más importante tener un equipo acoplado bueno que un grupo de estrellas excepcionales que van
duda,
a estar a jugar.
Sin duda, sin duda.
Que han sido enemigos siempre, vamos a estar claros.
Sin duda, sin duda, sin duda. Y más, como, y más en basquetbol como estamos hoy día en Estados Unidos, que esto le va, y yo creo que le ha hecho un daño tremendo y nadie ha salido a decirlo. Y es lo que le llaman aquí el famoso hablar, el hablar mal del enemigo. Oye, fue
sí,
no, porque
ya, ya se han convertido en problemas grandes.
Ya es un problema grande.
Golpe.
Bueno, exactamente. Entonces, ¿tú crees que si yo estaba ofendiendo durante 82 juegos a Rafael García Toledo, en una semana o dos semanas Rafael García Toledo y yo podemos poner eso a un lado? No. Porque no. Rafael García Toledo gana 25 millones de pesos, yo gano 25 millones de pesos, y Rafael tiene 33 amigos que dicen que es mejor que yo, y yo tengo 33 amigos que dicen que son mejor que Rafael. Entonces, hay un distanciamiento inmenso, inmenso, inmenso.
Correcto.
Y por eso.
Correcto. Caballero, si me dan 3 minuticos para hablar de fútbol con la sección favorita de Cuba, el balompié de fútbol, soccer.
Adelante. The name of the game.
En realidad no es que quiera hablar del tema, pero es que me acaban de hacer una pregunta desde Cuba. Jesús quiere saber, de los 127 millones de dólares que ganó Leo Messi el año pasado, exactamente cuántos de esa plata vino del FC Barcelona y cuánto vino de promocionar artículos de todo tipo. Bueno, te puedo decir que ya llevo dos fuentes distintas que me dicen que Leo Messi cobra del Barcelona 23 millones de euros. Esos son unos 29 millones de dólares. Bueno, al cambio pre-coronavirus. No sé por cuánto estará ahora el euro. O sea que vamos a decir que 30 millones vienen del Barcelona, incluyendo cuando el Barcelona juega en competencias internacionales como la Champions League, y también la Copa Española, la Copa del Rey. Vamos a decir que 30 millones son del Barcelona y se va a quedar sin el 70% de esos sí. 30 millones.
Bueno, pero hay un artículo mío que si lo buscan en la página nuestra en internet, que es sobre Messi. Ese es el artículo que publicaron un periódico de Barcelona, nos pidió permiso para publicar mi artículo sobre lo que gana y que gasta. ¿Dónde, qué es lo que gana y dónde lo gasta Messi? Es la historia completa económica de Messi.
Correcto. Rafael, es una pena que tú no escribas más artículos. Yo se lo digo a todo el mundo todos los días.
Bien, yo estoy... Yo estoy en este momento... bueno.
Pero Rafael, tú eres ahí... la persona...
Pepe, yo llegué corriendo al teléfono hoy de que me sacaron el suero de hierro que tuvieron que poner para que saliera el desmayo de esta mañana. ¿Okay?
Yo no
tengo mucha cosa que presentarme a escribir. Pienso que en estos días me están poniendo inyección de Poyen, que se llama, lo que se ponen los ciclistas para correr mucho, semanal. Eso no lo ponían antes, sino era mensual. Y cada 15 días el suero este que me acaba.
Tengo una idea, graba tus pensamientos en el teléfono y que luego Margarita los escriba.
No, eso me lo ha dicho ella, yo voy a tratar, inclusive yo, bueno, es que es una cosa que no te veo.
Pero es que Rafael, no es todos los días que Europa sí. te pide un artículo sobre un futbolista europeo escrito
Pepe,
aquí por nosotros.
Pepe, porque yo tengo una pluma privilegiada.
Pero por eso te estoy diciendo.
Lo publicaron en castellano, en catalán, en inglés. Le hicieron toda una traducción en inglés horrible, la verdad.
¡Olé!
Si no hubieran dejado a nosotros que tú me lo tradujeras al inglés, que habla mucho mejor inglés que yo, Chambi, que los dos estudiaron desde pequeñito aquí, esto hubiera sido mejor que lo que hicieron ellos con mi artículo.
Damas y caballeros, no se vayan, que dentro de pocos minutos el Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Han bateado un jonrón. Cuba batió jonrón en los años 50 hasta el 61. Había una cantidad de peloteros profesionales y teníamos de todo. Un estadio preparado para grandes ligas y teníamos academia, la primera de la historia. Pero vamos, yo voy por los peloteros que estaban, que tenían un talento en esa época. Vamos a empezar por los catchers, Fermín Guerra y Andrés Fleita y José Joaquín Acuí. Primera base, Panchón Herrera y Julio Becker. Segunda base, Tony Taylor y Octavio Rojas. Shortstop, Willy Miranda y Avelino Cañizares y Leonardo Cárdenas. Centerfield, Ángel Escul y Tony González Laitiano. Leftfield, Oreste Miñoso y Pedro Formental. Rightfield, mi ídolo, Roberto Ortiz y Román Mejía. Tercera base, uno de los grandes de la historia, Héctor Rodríguez y Miguel de la O. Otro pelotero que hay que mencionar era el outfielder Leo Posada, Carlos Paula, Claro Duane, el señor, este tenía un apodo bastante raro, no pudo usar ese nombre en Puerto Rico, Fernando Bicho Pedroso, que es el Rafael Noble, que estaba viejito y de vez en cuando que echaba y ayudaba mucho, Enrique Izquierdo Queche y Oscar Sierra Queche, señor Héctor, Amado Ibáñez, Humberto Fernández, algunos otros peloteros, outfielder Daniel Morejón, el señor Queche, por muchos años le llamaban el señor Mario Díaz, Meneito, Juan Delí, outfielder, Adruga Baró, outfielder, Hultos Álvarez, outfielder, Borrego Álvarez, primera base, estamos yendo esa barbaridad, pero para poder tener esos equipos había que tener manager, y aquí van los manager. Miguel Ángel González, la institución de nuestro béisbol, tenía un club Habana y lo dirigió por 33 años. Él era dueño absoluto de ese equipo. Oscar Rodríguez, barriguita le decían, manager. Adolfo Luque, manager. Emilio Cabrera, manager. Napoleón Reyes, manager. Tony Castaño, manager. Regino Otero y Fermín Guerra, manager. Pero bueno, yo quería mencionar esto porque la historia del béisbol de Cuba terminó en 61 y ustedes saben por qué. Yo quería, antes de terminar, preguntarle a Rafael o a cualquiera de los que está, ¿qué pasa con el béisbol? Se está hablando mucho y Tony Clark, que es el que representa a los peloteros, dijo que él no tenía que ver nada con los ampayas. ¿Qué pasa con los ampayas? ¿Le van a pagar o no le van a pagar. Eso es una cosa que pudiera ser un trastorno grande si le quitan el salario, porque se van a huelga y ahí sí está la cosa dura. Y mañana el Guajiro Peña tiene que pasó el momento más lindo de su vida, y oigan lo que pasó con el Guajiro Peña y otros atletas en el año 50. Así que, en el año 59. Así que, Rafael, dispara.
Sí, sobre todo. Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, damas y caballeros, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Lo prometido es deuda. Hoy nos toca resumir la temporada 1978 del béisbol de las Grandes Ligas, que fue otro año que yo estoy totalmente seguro que Chambi tiene la Serie Mundial completa, los 6 partidos, en DVD, pero bañados en oro, no solamente en
beta,
DVD.
En beta.
Lo tiene, no, también lo tiene en Blu-ray, en alta definición, bañados en oro, con una foto de Reggie Jackson, no por las razones del 77, sino por la cadera y el muslo. Y también Bill Russell, gracias a sus 2 errores, que le regalaron 2 partidos a los Yankees. Y también Lou Piniella con un hit en extra innings para decidir otro partido de Serie Mundial. Así que todo eso en 1978, pero vamos a comenzar por el principio de cómo terminó la temporada regular y quiénes fueron a los playoffs. Bueno, no hubo ningún secreto, los Yankees ganaron 100 juegos ese año. El único equipo del béisbol de las Grandes Ligas que ganó 100, Kansas City, que ganó la Oeste en la Americana solamente 92, los Dodgers 95 y los Phillies de Filadelfia con 90 victorias. Los campeonatos de liga, bueno, esta vez, por primera vez, los Yankees no tuvieron que acudir a 5 juegos, eliminaron a los Reales de Kansas City 3-1, pese a que George Brett reventó 3 jonrones monumentales en el 4th juego de la serie, y aún así perdieron el partido, porque no había nadie en base en ninguno de esos 3. Los Dodgers despacharon a los Phillies de Filadelfia 3-1, y luego vino la Serie Mundial 4-2 que ganaron los Yankees. Rapidito en los premios individuales, jugador más valioso Jim Rice en la Americana, Dave Parker en la Nacional, premio Cy Young Ron Guidry, pitcher zurdo de los Yankees, y Gaylor Perry, San Diego en la Nacional, novato del año Lou Whitaker de los Tigres del Detroit, Bob Horner en la Nacional, y los mejores relevistas Gus Gossage. Ustedes recordarán muy bien a Gus Gossage y Rolly Fields. Sí, así mismo, en la Nacional. En lo que respecta el Champion Bat, Rod Carew, fue en la Americana Dave Parker, un puntico más, 334. El máximo jonronero fue Jim Rice con 46. El máximo impulsador fue Jim Rice con 139. En bases robadas, Omar Moreno, el panameño de los Piratas de Pittsburgh, con 71. En victorias, Gaylor Perry, 21, pero en la Americana, Ron Guidry, 25. Efectividad, Ron Guidry, 1.74, la mejor de todas las Grandes Ligas. Y ponchados por sexta vez en 7 años, Nolan Ryan, con 260, pero le ganó J.R. Richard con 303. Y partidos salvados, Rolly Fingers con 37. Ahora sí, Chambi, date gusto.
Mira, esa a pesar, lo dijiste de verdad, fue una temporada, pero lo interesante de eso fue que los Yankees tuvieron que ir a un playoff de un juego frente al equipo de Boston, ya que los Yankees estaban 14 juegos detrás de Boston en la primera mitad, que fue algo espectacular. Inclusive, terminándose esa temporada, cuando los 4 juegos últimos que tenían que jugar en Boston, los Yankees tuvieron que ganarle los 4 para poder ir, y fue lo que le llamaron la masacre de Boston, cuando los Yankees, si no me equivoco, anotaron como 50 carreras, se dieron banquete, y ese era un equipo, el equipo de Boston, un equipo, tremendo equipo, porque tenían a Mike Torres, que había sido el mejor ganador de los Yankees el año anterior, habían traído a Dennis Eckersley, que se había ganado el novato del año 2 años anteriores, y tenían a Luis Tian, y tenían a Bill Lee. O sea, que el team estaba completo. Y los Yankees, pero ahí estaba a la mano de George Steinbrenner, que después que vinieron del juego de las estrellas y los Yankees perdieron los primeros cuatro juegos, votó por primera vez a Billy Martin y entonces lo reemplazó con Bob Lemon, y Bob Lemon tuvo un año espectacular, cambió el equipo ese, sacó del plato a Thurman Munson, que era el mejor catcher de la Liga Americana, y lo sacó y fue moviendo y ganaron. Fueron a los playoffs, en un playoff inolvidable donde Bucky Dent, muchacho de Hialeah, se hizo su historia, porque da el jonrón cuando los Yankees estaban perdiendo y es lo que lo lleva al estrellato.
Y que le da el palo con la pelota.
Correcto, sí. Pero lo que mucha gente no sabía, que ese mismo partido al que tú estás hablando, el juego número 163, los Medias Rojas tenían dos en base en el noveno inning, con Paul Jastrzemski al bate, ¿ok? Y tenían la carrera del empate y la de la victoria en base, y fue un flycito inofensivo al tercera base, territorio foul, que fue el último out de la temporada.
Sí, señor.
Gossi estuvo un año mira, en ese juego te voy a decir algo, y algo que va al que conoce la pelota sabe los puristas, y en este caso Don Zimmer fue un purista, porque el pitcher que más jugó ganó ese año fue Kidrick, ganando 25-3, pero los tres juegos que pierde, los pierde contra Mike Cabo, lo pierde contra el de los Orioles, que se llamaba Mike, no sé si era Zimmerman, y contra Mike Anderson. O sea, los tres juegos los pierde contra tres Mike. ¿Y a quién pone en el último juego a pichar contra los Yankees? A Mike Torres.
Yo quería preguntar a Lacayo. Lacayo, ya que estás hablando de series mundiales, te voy a tirar un cambio de velocidad con las bases llenas, 105 millas por hora. ¿Cuál ha sido de los 30 equipos en Grandes Ligas que no ha ganado nunca una serie mundial? Y mañana, y los voy a dejar porque mañana tengo una cosa especial. Rafael, buena suerte con tu compañero ahí, ¿ok?
Ok. La necesito con esta gente, güey.
Bueno, yo ya te puedo decir que cuáles equipos no han ganado una serie mundial. Se me ocurren varios, pero bueno, eso lo vamos a dejar para mañana.
No es solamente uno, hay varios.
Correcto. En esa mágica temporada de 1978, Pete Rose conectó su hit número 3000. Hubo muchísimo más que eso, pero ese fue su 3000. Willie McCovey, su jonrón número 500, para que ustedes vean. Y Gaylor Perry, su ponche número 3000. Fueron algunas de las cosas históricas que pasaron ese año. Y Tom Seaver lanzó un juego sin hit ni carrera contra los Cardenales. Y Bob Forsch, de los Cardenales, lanzó uno también contra los Phillies de Filadelfia, para que ustedes vean esa temporada. Sí. Ahora, si nos vamos a la Serie Mundial, vámonos a la Serie Mundial un segundito. Ustedes recordarán el segundo juego en Los Ángeles, California, que los Yankees tenían las bases llenas con Reggie Jackson bateando en el noveno inning, y los Yankees perdían por una, y trajeron a un muchachito que se llamaba Bob Welch.
Bob Welch, ¿cómo que no?
Y Bob Welch ponchó a Reggie Jackson de una manera espectacular, Bob Welch parecía ahí un veterano. ¿Ustedes saben qué le pasó a Bob Welch tres años después?
Era alcohólico.
Correcto. Se metió en alcohol y drogas y no duró más de tres años más en el béisbol de la Gran Liga.
Además, si no me equivoco, estuvo entre los primeros para ser el novato del año.
Correcto.
Correctamente.
Estuvo ahí entre los primeros para ser el novato del año. Mira, hablando de Ron Kidry ese año, y todo el mundo, yo sé que todo el mundo menciona el año que para mí es el año más espectacular que yo he visto en mi vida como un lanzador, fue Bob Gibson cuando tuvo los 12 o 13 juegos de nueva carrera que dio lechadas. Bueno, ese año Kidry dio 9 y nunca ningún pitcher zurdo había hecho eso desde la época, ¿tú sabes de quién? De Babe Ruth dio 9 juegos de cero carrera en la época cuando él lanzaba para Boston, y no se volvió a hacer hasta Ron Kidry. Y no creo que después de Ron Kidry nadie, ningún pitcher zurdo haya llegado a los juegos, a nueve juegos de
nueve lechadas,
No, sí. Exactamente, no. Sí. No creo. Bob Walsh es una historia tristísima porque era un hombre que lo tenía todo, todo, todo. Y bueno, después al final, en el famoso sexto juego de los tres jonrones de Reggie Jackson, a uno de los que le da el jonrón es a Bob Walsh.
Ahí, Aaron Grey decía el relámpago de Luciana.
Sí, correcto. El relámpago de Luciana. Bien. Chiquito, porque yo no creo que me veía más de 5 o 6. Y lo soltaba todo. Ese muchacho, en aquel momento, el general manager de los Yankees, era un hombre que fue conocido en Cuba, que era Gabe Paul, el general manager. Sí. Un hombre de pelota, no solamente hizo a los Yankees, hizo a Toronto. Y después hizo los primeros años en Atlanta, porque él se cargó a Bobby Cox con él y después hicieron. Pero ese año, 2 años anteriores, él le puso la renuncia a Steinbrenner, porque Steinbrenner quería cambiar a Ron Guidry. Y él dijo, si cambias a Ron Guidry, yo me voy. Este equipo, este staff de picheo, hay que hacerlo a través de Ron Guidry. Y Steinbrenner le dijo, no, le dijo, bueno, pues yo, mira, aquí está mi renuncia, si Guidry no está en tus planes, yo me voy y me lo llevo para otro equipo que me vaya.
Sí, hubo en esa serie mundial, hubo por lo menos un par de jugadas polémicas que se me vienen a la mente. Una de ellas fue cuando Reggie Jackson, los Dodgers estaban ganando, Reggie Jackson, hubo un rolling que iba a ser un doble play, hubo out en segunda, y luego en el relevo a primera base, Reggie le mete la cadera y el muslote, y la pelota sale volando y los Yankees anotan la carrera del empate.
Correcto.
Con esa jugada. Ahora, lo que yo no puedo creer que había 7 umpires en el terreno de juego y ninguno vio lo que pasó.
No, ¿qué juego era en Nueva York?
Claro que no lo vieron, Pepe.
El juego era en Nueva York, porque más claro no podía. Yo soy fanático de Yankees, claro, más claro no podía ver
en
nada.
En cámara lenta se ve cuando Reggie Jackson se agacha, saca el trasero y se pone a la pelota. Y ahí estaba Steve Garvey diciendo a los umpires, en vez de ir a recoger la pelota, mira lo que me hizo.
Ese fue un gran error que él cometió. Si él va, ok, también hubieran empatado, pero después no notaron que después los Yankees anotaron.
Sí.
O sea, ahí el Garvey metió la pata completamente. Y vamos a ser sinceros, el equipo de los Dodgers, después de los 2 primeros juegos, no volvieron a batear, y cuando bateaban era un hit por aquí, un hit por allá, y no podían ligar. Y los Yankees habían obtenido ese año a 2 lanzadores, uno era Dick Tickle y el otro era Catfish Hunter. Ya ellos tenían a Sparky Lado, y entonces yo mencioné hace unos días atrás que en aquel momento Sparky Anderson había empezado la cosa del semicerrador y cerrador. Y digo semicerrador porque ninguno era cerrador. Todos podían pichar en el séptimo, octavo o noveno. Él no los tenía como los tienen hoy en día, que fulano para el séptimo. No. Sparky Lado podía entrar en el sexto, pero podía entrar en el séptimo o podía ser el cerrador. Ellos no creen. Y así fue como los Yankees pues afianzaron ese staff de picheo, que no era un gran staff de picheo, porque ese staff de picheo,
no lo tengo delante de mí, pero yo creo que fue el cuarto juego en Nueva York en extra innings donde Lou Piniella conectó un sencillo para ganar el partido en 10 entradas.
Correcto.
Creo que fue el cuarto, sí, el tercer o cuarto juego de la serie. Y a mí me parece que ese es el partido que le dio vuelta a la serie, porque si los Dodgers hubieran ganado eso, se van arriba 3-1. Y entonces sí, otro gallo a lo mejor sí, hubiese cantado.
Correcto.
Que los Dodgers cuando van a jugar la serie mundial van a perder. Lo hemos hablado anteriormente. Han quedado segundos no sé cuántas veces. Tenían esa bronca en Nueva York, cuando eran los Dodgers de Nueva York y contra los Yankees, y se fueron para California y se llevaron la misma filosofía.
Entonces, sí. Bueno, hubo un año que se desquitaron por fin, en el 83, ¿verdad?
Sí. Con Valenzuela.
Con Fernando Valenzuela y Pete Guerrero, dos socios nuestros, sí, que ambos fueron, ese año hubo 3 jugadores más valiosos en la Serie Mundial, ¿okay? Steve Yeager, Pedro Guerrero y Fernando Valenzuela. Por primera vez en la historia no hubo un MVP, hubo tres. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa serie mundial dentro de poco. Y esa fue una serie mundial que les pasó exactamente lo opuesto. Los Yankees ganaron los primeros dos partidos,
correcto,
pero luego los Dodgers vinieron de atrás y ganaron los próximos cuatro, incluyendo, correcto, el sexto juego en el Yankee Stadium.
Uh-huh. Ya los Yankees estaban desmoralizados. Habían perdido dos juegos que no tenían por qué, o sea, dos juegos en los cuales habían estado adelante y no pudieron aguantar la eso fue el famoso lanzador aquí, Frazier, que creo que perdió tres juegos en una serie mundial.
Perdón, dije Vladimir Guerrero, no, yo quise decir Pedro.
No, Pedro Guerrero.
Pedro Guerrero, sí, perdón. Me equivoqué de Guerrero. Igual son dominicanos los dos, pero me equivoqué de Guerrero.
Que no tienen ningún no son familiares.
No, el que Guerrero es un hombre de la República Dominicana, como nación es muy vieja, la más vieja de América, y hay una serie de apellidos que son muy dominicanos y que se repiten, yeah, repiten, porque esa gente llevan cansándose uno con otro hace siglos. ¿Okay? Guerrero es uno de ellos. Hay una serie de que son muy de allá, vaya.
Sí. Y yo me acuerdo que Pete Guerrero era muy pintoresco y carismático, porque yo me acuerdo una vez que Jack Clark conectó un cuadrangular de tres carreras en los playoffs Cardenales contra los Dodgers, que él se quitó el guante y lo tiró sobre la cerca después del jonrón, como y comenzó a gritarle a Tom La Sorda diciendo: ¿por qué tú dejaste a este pitcher si yo te dije que lo sacaras? esas imágenes todavía estaban en YouTube hace un año.
¿Cómo que no? Yo me recuerdo aquello, y más que había sido, más que La Sorda lo había manichado a él en Santo Domingo.
Sí.
Ese fue el principio así grande de los dominicanos, desde la llegada de Cedeño y después de él y todo ese grupo que fue el que siguió lo que después se ha convertido en una ola de peloteros de dominicanos.
Damas y caballeros, ¿qué les parece si hacemos un break, tomamos un break de la pelota y nos vamos con la sección olímpica de Rafael García? Playball.
Muy bien, tenemos la foja llena de notas olímpicas, pero lo podemos dar otro día. Vamos a decir lo que es inminente ahora. Ya Pepe le dijo que los Juegos están señalados, Juegos Olímpicos de Tokio, están señalados para el viernes, cuarto viernes de julio, o sea, el 23,
correcto,
del año 2021, y termina el segundo domingo de agosto, que es el día 8, ¿ok? Y haciendo uso de su derecho de preeminencia, el Comité Olímpico Internacional ha fijado ya la fecha definitiva de los Juegos Tokio 2020. Ellos lo han hecho porque ellos son la locomotora que lleva al tren, o sea, para que todo el mundo tenga tiempo de irse ajustando. Los que pensaban que había mucho calor en Tokio, en esta época del año que iban a hacer los Juegos, y pensar, bueno, lo van a poner en otras fechas, no, lo van a poner prácticamente en la misma fecha, y el año que viene, como vamos, va a ser más caliente todavía, ¿ok? Así que los Juegos serán disputados en las semanas de más calor del año en Tokio. El COI respeta los deseos del gobierno japonés y del comité organizador local, así como la televisión NHK, que es la que tiene los derechos, y esta fecha señala que son las que menos competencia encuentran por parte de otros deportes, como el fútbol europeo, que alcanza su apogeo en primavera, alrededor de la quincena sagrada, que son las cuatro semanas de la Eurocopa, del 11 de junio al 11 de julio. Los demás deportes deberán recomponer el rompecabezas de la normalidad del calendario, o sea, tienen que ajustarse. El Tour, que va a salir de Copenhague el viernes 2 de julio, deberá moverse a adelantar una semana para encajarse como pueda entre ambos eventos y comenzará el 25 de julio. Y el Mundial de Atletismo, ya se lo habíamos dicho, previsto del 6 al 15 de agosto de 2021 en Eugene, Oregon, en Estados Unidos, se retrasa un año en un año justo, y lo van a pasar para del 5 al 14 de agosto del 22, lo que incluso ha hecho que Sebastián Coe está feliz. Es el presidente de la Federación Internacional de Atletismo y contará con 4 veranos seguidos del 21 al 24 con el atletismo como deporte rey de los Juegos. Va a tener 2 Juegos Olímpicos, Tokio y París, Tokio 21, París 24, 2 Mundiales, el 22 y el 23 en Budapest. Okay, la natación, pues, dice que tiene que ajustarse, se va a ajustar, no lo ha hecho hasta este momento. Okay, la confederación oficial supone también, eso es importante, el disparo de salida de planificación de todos los deportistas. Hemos hablado tantas veces de la escalera de entrenamiento que tienen que ir subiendo. Hasta el momento tienen confirmada su plaza el 57% de los 11.000 puestos previstos, o sea, los que van a estar para competir en los Juegos, el 57%, bueno, si 11.000 ya tienen, sacan 5.000, casi 6.000 y pico. Esos son pertenecen a 206 países y 33 deportes diferentes. ¿Okay? Así que ya eso está cuadrándose. Vamos a ver si la naturaleza nos deja que eso se cumpla. Y a ver cómo estamos. La Asociación Mundial de Olímpicos, o sea, The World Olympian Association, su presidente, Joël Bouzou, este es un francés que fue un atleta también, él corrió el pentatlón moderno y ganó medalla de oro. O sea, quiere decir que tiene su background, como dicen, su basamento militar, porque es un deporte de militares, el pentatlón es moderno. Por cierto, no sé, por lo menos Pepe se va a acordar que yo estaba en la junta de directores de esta organización, de la Asociación Mundial de Olímpicos, y en el, vamos a decir, el acuerdo mío con la asociación, yo conseguí que tuvieran oficinas aquí en Coral Gables, aquí en Miami. Le conseguí con el dueño del Bilmo, que es amigo mío, una oficina en el Bilmo. En la ciudad de Coral Gables pagó el alquiler mientras yo estuve en el board. Y eso le permitió, y esto es una curiosidad, pero para que los oyentes sepan, que la ciudad de Coral Gables, durante esos años que yo estuve en el board, tenían la bandera olímpica izada en el ayuntamiento de Coral Gables, porque tenían derecho a hacerlo porque era una ciudad olímpica. Yo no terminé mi término, eran 4 años, porque mi negocio no me lo permitían y me estaba interfiriendo y en realidad me estaba costando mucho. Y renuncié, le dije, no hay, busquen a alguien más, porque aquí pues no importa que falte uno en el bono, eso. Esta asociación inmediatamente llegó y mudó su su cuartel general de Coral Gables para Europa. Y hubo que bajar la bandera. Y me llamaron a mí con el que yo le digo, lo siento mucho. Pero se están ahorrando pagar una oficina. Pero bueno, eso es una curiosidad. El caso es que lo que está planteando Joël Bouzou en este momento es que hay un lema de la Asociación de Olímpicos que dice: el deporte no es la única parte que tiene la Asociación de Olímpicos. O sea, hay que participar en todo.
Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana a las 7 p.m. para otra emisión de su programa favorito en los deportes. En nombre de todos, tengan muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.